Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Buenas madrugadas, más bien. En España, hace 3 décadas, por lo menos, que se necesitaban 3 acciones urgentes. Despolitizar la justicia, encarecer el delito y proteger a la víctima. Para despolitizar la justicia era necesario el autogobierno del Poder Judicial. Y hemos vivido casi 30 años de invasión política, con 20 vocales subastados entre los partidos y que reproducen en el Consejo, en eso que se llama Consejo General del Poder Judicial, las pugnas habituales de las Cortes. Casi 30 años, como digo, con justicia y política viviendo bajo el mismo techo. Yo diría durmiendo en la misma cama y desobedeciendo así a la Constitución. Queda por resolver, o al menos por aclarar, cómo de lejos estarán esos políticos en los altos tribunales y cómo se abordará el eterno problema del Tribunal Constitucional, que no será Poder Judicial, pero actúa como si lo encabezara. Y, por supuesto, de la igualdad ante la ley y de los aforados y de esas historias que ustedes saben que están de actualidad más que nunca. Para encarecer el delito, que sería el segundo punto, hay que hacer cumplir las penas. Tampoco es muy habitual. España es un país muy barato para delinquir y no hay condenas ejemplarizantes. La reinserción se convierte prácticamente en redención gratuita y sin arrepentimiento. Sale barato robar, violar y matar. Lo hemos dicho muchas veces, pero es que sigue saliendo barato volver a hacerlo tras pasar un rato en la cárcel. No siempre es así, pero con que ocurra algunas cuantas veces ya es un escándalo. A veces hasta sale gratis. La colección de eximentes, de atenuantes, es casi siempre superior a la de agravantes. Y eso que se llama muchas veces indubio pro reo, ese principio, pues se le elimina hasta la duda y siempre en detrimento de la víctima. Y por último, para proteger a la víctima, pues es un buen ejercicio ponerse en su lugar. Y el mejor resarcimiento para una víctima es una condena ejemplar. Lejos de ello, la víctima puede volver a serlo después de sufrir el delito y hasta puede tener que esconderse. También hemos visto muchos casos, y muy recientes, la ocultación de información que puede ser vital y la marginación en el curso de los procesos judiciales convierten a la víctima en víctima de por vida. Y, por supuesto, había que acelerar la administración de justicia y dotarla de instrumentos que requiere, no solo los tecnológicos y los económicos. Y, además, empezando por lo fundamental, jueces. Buenos jueces y también fiscales, buenos fiscales. Bueno, la semana pasada Alberto Ruiz Gallardón no hizo sino leer el programa electoral del PP y volveremos a leer algunos de los puntos aquí, lo digo porque algún socialista se extrañaba de aquella rueda de prensa por lo explícita que era. Pero había sorpresa y quizá la sorpresa, la gran novedad que tanto asombro nos causó, confieso que a mí uno de los primeros, es que un ministro se decidiera a aplicar su programa. Y consciente de que tiene apoyo para hacerlo, una mayoría absoluta. Y lo siguiente que nos extrañó y nos asombró mucho es que ese ministro fuera precisamente Alberto Ruiz Gallardón. Pero hoy no vamos a hablar de Alberto Ruiz Gallardón, sino de la justicia. Porque además ahora hace falta todavía que lo haga realidad, que sea verdad todo lo que ha prometido. Hay lagunas y pasado el tiempo, releyendo esa rueda de prensa y ese programa, pues bueno, encontramos muchas lagunas, es cierto. Pero también es cierto que nunca se había planteado una reforma de la justicia con mejor propósito, por lo menos, y más ajustada a nuestra Constitución. Hasta hoy, no hará falta recordar, decía yo, 30 años, el consenso entre los dos grandes partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no ha hecho más que debilitar la justicia, convertirlo todo en promesas y, en definitiva, pues, crear injusticia. Vamos a intentar, por lo menos, los puntos que más debate han suscitado, tratarlos esta noche, con 3 personas que son las que me van a ayudar y que estoy convencido además que lo van a hacer, porque ya lo han hecho algunas veces. Hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí don José Luis Requero, presidente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y, por encima de todo, buen juez.
Muchas gracias por los elogios.
Y que además fue vocal.
Fui vocal en el penúltimo consejo,
luego,
efectivamente.
Luego sabe lo que...
Conozco
lo que
un poquitín la casa por
dentro. Los vocales deberían llevar una camiseta que pusiera yo también fui vocal. Y además es autor de un libro... El asalto a la justicia, la última barrera ante el totalitarismo, que yo ya me he leído 14 veces y que le pediría a Antonio Arcones, gran editor y librero, que editara otra cosa más en Ciudadela de José Luis Requero, porque bueno, la verdad es que este libro leído ahora todavía más.
Cuando me venga la inspiración, pero bueno, ¿todavía? Se puede reeditar.
Muchas gracias.
Es una sugerencia al editor.
Se puede reeditar, Antonio.
Mucho mejor venderlo escrito que no tener que vender una cosa que está por escribir.
Antonio, no sé si me has escuchado, gran editor. Bueno, ya que la han oído ustedes y es inconfundible su voz, pues Emilio Campmain, que siempre que se lo pide me ayuda, y para estos temas es imprescindible. Además, te gusta esto.
A mí me chifla, yo me lo paso muy bien. Muchas gracias por invitarme.
No, pero son, a lo mejor me paso al decir que es una reforma histórica, pero porque todavía no es reforma, no estamos más que ante un anuncio, ¿no?
Si la llevan a cabo, desde luego.
¿Cómo se sorprendían los socialistas?
No, lo más gracioso es que leí hoy, ya no me acuerdo, una pregunta que le hizo un periodista sobre, bueno, ¿y esto cómo se atreven ustedes a hacer esto y tal? Y dice, bueno, no sé de qué se sorprende, esto venía en el programa del PP, perdona, viene en el programa del PP desde hace 1000 años, habéis tenido una mayoría absoluta en el 2000, ganasteis la del 96 y no se hizo absolutamente nada de esto. O sea que efectivamente es muy sorprendente que finalmente un partido se decida a cumplir su programa. Precisamente además en aquellas cosas que más han atraído a los ciudadanos a votarles.
A mí lo que más me sorprendió desde la reacción del socialista fue la frase, no lo vamos a permitir. No sé, ya veremos cómo, porque yo creo que algunas cosas con mayoría absoluta se hacen y no se pueden permitir o dejar de permitir. Gracias, Emilio, por estar una noche más con nosotros. Y se apunta aquí a la tertulia de salón a estas horas de la madrugada Marco de Benito, que es profesor de Instituto Empresa Law School y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y que ya habrán leído ustedes en Libertad Digital, porque uno de los 3 comentarios de urgencia que pedimos fue a él. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y que no se te despertara del sueño, ¿no?
Bueno, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
No, me refería al anuncio de la reforma, que en el artículo dice que no me despertéis, ¿no?, mientras sueño, más o menos.
Ah, eso decía, sí, es verdad. Bueno, es que realmente la sorpresa fue tan, para mí, tan mayúscula, ¿no?, que realmente se cumpliera el programa electoral del Partido Popular en este punto concreto. Me refiero al de la reforma del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Que bueno, realmente parecía que fuera un sueño, ¿no?
Todavía es, bueno, no es un sueño ya, pero todavía no se ha realizado. Queda mucho para andar. Si os parece, vamos a recordar, que nos ayudará Luis Fernando Quintero a hacerlo, el grueso de esas reformas anunciadas por Alberto Ruiz Gallardón en la comisión correspondiente, y que es verdad que venían en el programa del Partido Popular. ¿Os parece? Las escuchamos y así por lo menos tenemos para comenzar algo de contenido. Adelante, Luis Fernando Quintero.
25 de enero de 2012. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, comparece en el Congreso para dar cuenta de las medidas que piensa adoptar durante la legislatura. La comparecencia no deja indiferente a nadie. 1. Arranca por la cúspide. No podemos seguir igual, dice. Así, reformará el sistema de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El objetivo, despolitizar la justicia, dice, que sean los propios jueces quienes escojan a su órgano de gobierno. 2. Revisará las tasas y los depósitos judiciales para acabar con una litigiosidad disparada. El objetivo, que los ciudadanos tengan que pagar cuando quieran recurrir a una segunda instancia y evitar así que se recurra por sistema y se eternicen los procesos. 3. Se delimitarán las competencias del Supremo y el Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. 4. Creará un nuevo código mercantil para integrar la dispersa legislación existente y dotar al mercado de unidad y mecanismos que lo adapten a las exigencias actuales. 5. Se compromete a impulsar una nueva ley de enjuiciamiento criminal. La nueva norma ordenará, entre otras cosas, los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas y el derecho de todo condenado a la revisión del fallo. 6. Reformará la ley del aborto para defender el derecho a la vida. Exigirá el consentimiento paterno a las menores que quieran abortar. 7. Estudiará la instauración de la pena de prisión permanente revisable para casos, dice Gallardón, que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social. 8. Reformará el estatuto de la víctima de delitos para que puedan estar informados de la situación procesal y el paradero del autor del delito. 9. Introducirá un sistema de juicios rápidos en el orden civil similar al que ya existe en el penal. Y 10. También introducirá una nueva regulación en la Ley Orgánica del Menor, por la que se unificará la investigación y el enjuiciamiento de los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores. Estas son las principales líneas maestras de Gallardón para Justicia, unas medidas calificadas ya por muchos como una auténtica revolución.
Bueno, pues no sé si revolución o no, pero yo elegía esas tres grandes metas, ¿no? De despolitizar la justicia, que en España, desde el año 85, en el que se supone que mataron a Montesquieu, bueno, remataron a Montesquieu el señor Alfonso Guerra, pues estábamos conviviendo políticos y jueces bajo el mismo techo. Encarecer el delito, porque no sé si estarán de acuerdo en que en España delinquir es una de las cosas más baratas que hay, y por supuesto proteger a la víctima, aunque eso, si hacemos lo primero, casi seguro que lo conseguimos. Si os parece, empezamos por la despolitización de la justicia. Esto es, ni más ni menos, que lo que marcaba la Constitución.
Sí, esto es volver al pacto constitucional. En el año 78, cuando se promulga la Constitución, era una cuestión pacífica, y todos los grupos parlamentarios así lo asumieron, que puesto que se partía del principio de separación de poderes, el Poder Judicial ya no podía ser gobernado por el Ministerio de Justicia, como ocurría en las etapas anteriores, y por tanto se creó el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, y se vio que lo más normal era que en ese Consejo General del Poder Judicial los vocales judiciales, para los oyentes, para si no lo saben, uh-huh, hay que recordarles que 20 vocales, 8 entre juristas de reconocido prestigio y 12 entre jueces y magistrados, como digo, se vio como lo más normal y lo más lógico y lo más coherente con el sistema, que esos 12 vocales de procedencia estrictamente judicial pues fuesen elegidos democráticamente por los propios jueces y magistrados. Y así se estuvo, así se diseñó el primer Consejo General, que vino estando en funciones desde el año 80 al año 85. Bueno, fue llegar el Partido Socialista al poder y cambió radicalmente el sistema. Aquella famosa enmienda Bandrés. Y creo que es bueno echar una pequeña ojeada a la historia para ver cuáles son las causas de ese cambio. Y las causas de ese cambio, pues, son curiosas y que dice bastante poco del entonces partido gobernante. En el sentido de que, bueno, pues era un partido con una mayoría política formidable, 202 diputados. En aquel entonces gobernaba prácticamente en todas las comunidades autónomas. Las grandes ciudades estaban también gobernadas por el Partido Socialista. Y el único, digamos, rincón del Estado que quedaba todavía más o menos descontrolado, pues era el sistema judicial, el poder judicial. Y esto que digo yo, muchas veces lo he repetido hasta la saciedad y siempre que tengo ocasión de hablar de esto lo repito, no son elucubraciones mías, está escrito en el programa 2000 del Partido Socialista, y ahí se dice clarísimamente que cuando llega el Partido Socialista al poder se encuentra que el último bastión del franquismo es el Poder Judicial y que por tanto eso hay que enderezarlo como sea, ¿no? Y luego por otra parte se da una circunstancia también, bueno, coyuntural de aquel momento, que era que el Partido Socialista iniciaba su reforma educativa. Y su reforma educativa empezó a ensayarla con una serie de disposiciones de carácter reglamentario que eran sistemáticamente anuladas por el Tribunal Supremo. Y recuerdo una frase de Guerra, mucho más dura que la de Montesquieu muerto, que dijo que con este Tribunal Supremo no podemos gobernar. Como consecuencia de eso, se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se procede a una jubilación masiva de jueces, el Tribunal Supremo queda prácticamente un 75% cesado, por decirlo de una manera simple, y como consecuencia de eso, quien nombra a los magistrados del Tribunal Supremo es el Consejo General del Poder Judicial, pues se pasaba necesariamente por la necesidad de tener que controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y esa es, digamos, la pequeña historia, un afán de poder, una concepción totalitaria. No lo digo en sentido político, sino lo digo en sentido de que no concibo que haya algo que no controle del Estado. Y de ahí tenemos esta situación pues que ha teñido de politización el gobierno de la justicia.
Y que han pasado casi tres décadas sufriendo esta situación. Emilio, apuntabas tú antes a una mayoría absoluta, no ya a la del 96, sino a una mayoría absoluta del Partido Popular, en la que se fijó un pacto por la justicia que acabó absolutamente en nada, y seguíamos con los 20 jueces de extracción política.
No, es que fue, en realidad la cosa es casi peor, porque ese, a menos que te estés refiriendo al pacto de la justicia de Michavila y Fernando López Aguilar, porque si no vas a reformar lo que hizo Felipe González en el 85, pues por lo menos déjalo como estaba y que venga alguien y lo pueda reformar. Pero al haber hecho el pacto de Estado para la justicia que hicieron Michavila y Fernando López Aguilar, dejando las cosas poco más o menos como estaban, en definitiva, que los políticos siguen controlando el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, el Poder Judicial dentro de los tres poderes del Estado, pues ahora les da la excusa a los socialistas para decir que se rompe el pacto. Al pretender hacer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con los votos exclusivamente del Partido Popular, o en cualquier caso sin los votos del PSOE. cuando lo único que hicieron los del PP, perdóname Javier, es sencillamente pues ponerle la alfombra roja a la reforma que había metido Felipe González, y que me corrija José Luis, y que es inconstitucional desde el momento que el entre jueces y magistrados, que dice el artículo, es el 123, me parece, sí. El 122 o el 123 te dice que se elige, que los nombra el rey entre jueces y magistrados. Como el rey obviamente no los va a elegir lo que le parezca, puesto que el rey reina pero no gobierna, se daba por sentado que ese entre jueces y magistrados es que son los propios jueces los que los deciden. Y eso quedaba mucho más claro cuando después, cuando se refiere a los 8 que no son jueces y magistrados, son efectivamente el Congreso y el Senado quien los elige. Luego, si hay esa dicotomía, lo que no puede ser constitucional es que el Congreso
es
y el Senado...
Es que a eso quería ir yo. Yo aquí cometeré errores de periodista, pero esto suena flagrantemente anticonstitucional.
Claro, no, que es anticonstitucional.
Es inconstitucional, pero anticonstitucional sí.
Vamos
si
a
la
ver.
Constitución marca eso, ¿cómo se pueden elegir los 20 de extracción política?
El Constitucional hizo una de esas sentencias, yo creo que fue a partir de esa sentencia cuando el Constitucional empezó poco a poco a perder su prestigio, luego tuvo el problema, por decirlo de una manera suave, de la sentencia en el caso Rumasa. Pero claro, cuando el Constitucional dicta esa sentencia, ya estaba constituido el segundo Consejo General del Poder Judicial, elegido enteramente por los partidos políticos. Y el Tribunal Constitucional en su sentencia dice que, bueno, en realidad el nuevo sistema no es inconstitucional. Ahora es más constitucional el originario. Oh. Bien, y dice, sería inconstitucional...
Pero se puede ser un poco constitucional.
Se puede estar un poco embarazada.
¿No? Entonces decía, sería inconstitucional si el Consejo General fuese o acabase siendo una reproducción de las mayorías parlamentarias en el Consejo. Bueno, maldita sea, lee usted los periódicos, mire usted por la ventana y vea que ya se ha constituido un Consejo General con la regla del nuevo sistema que está usted juzgando, y aunque sea... un apunte técnico, usted aplica supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil, aplique un reconocimiento judicial, simplemente mirando la prensa, y verá que eso que usted dice, que si se produce será inconstitucional, es ya una realidad. Con lo cual hemos estado viviendo durante todos estos años una situación de inconstitucionalidad sobrevenida.
El vocal propuesto por Izquierda Unida.
Y luego, claro, el sistema este intermedio con el cual yo fui elegido vocal, hay que reconocerlo, que fue el sistema del año 2001, pues es un sistema que nosotros en principio en la Asociación Profesional de la Magistratura, yo entonces era vicepresidente, digo, bueno, vamos a intentar, porque el Partido Popular dijo en aquella época, en el año 2000, que o esto o nada, es decir, esto o se hace con esta fórmula intermedia o al final nos han dicho ya por activa y por pasiva que en cuanto llegasen otra vez de nuevo al poder lo iban a cambiar. Bueno, nosotros le decíamos, bueno, pues que lo intenten. Bueno, al final no, hay que optar por esta fórmula intermedia. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo surge este nuevo consejo. Y al final con el tiempo se vio que era incluso peor, ¿no? Que era incluso peor porque, por una razón muy sencilla, porque el sistema intermedio, también para que los oyentes lo conozcan, significaba que los 12 vocales de procedencia judicial eran preelegidos por los jueces a través de unos procedimientos, que ahí donde estaba el fallo, donde la carrera judicial, digamos, ofrecía al poder político en bandeja 36 nombres, y como cuando te ofrecen una caja de bombones que más o menos eliges el que más te guste, pues el poder político iba eligiendo los bombones que más le interesaban.
Por favor, pero ponme uno de naranja. O de fresa.
Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasó era que el sistema electoral era horroroso. El sistema era horroroso porque, ¿qué es lo más democrático? Que yo soy juez, pongo por caso, y yo puedo votar libremente a quien quiera. No, entonces no era así, sino que por el contrario era que cada juez que estaba afiliado solamente podía votar a los precandidatos de su asociación, con lo cual yo no podía, digamos, votar a otro de otra asociación que me gustase mucho. Uh-huh. Y luego lo peor era que los que no estaban afiliados a ninguna asociación, que es aproximadamente en aquella época venía a ser el 55% de la carrera judicial, no podían votar a nadie.
Claro.
No podían votar a nadie, o podían votar a los que se presentaban como, por libre, y siempre y cuando tuviesen una serie, digamos, de avales. Pero claro, ¿los avales qué consistía? Los avales consistían en que si llamaban a tu puerta y te lo pedían, tú podías dar el aval, pero si nadie llamaba a tu puerta y nadie te lo pedía, tú no podías avalar a nadie. Con lo cual al final te encontrabas con una situación donde uno era una votación, un sistema electoral por cortijos, por cada asociación votaba los suyos, Luego, por otra parte, ocurría que los no afiliados no podían votar a nadie más que si se lo pedía expresamente a alguien para que le avalase. Y luego, por otro lado, ocurría otra cosa, que el poder político, como al final elegía, pues podía elegir a alguien que había salido por los pelos sin ningún tipo de apoyo, con un tipo de apoyo mínimo en su asociación, pero que había salido, pero que ese era el elegido. Uh-huh. Y por el contrario, gente con muchos votos eran directamente postergados, ¿no? Con lo cual, al final, lo que ocurría era que con ese sistema, al final, llegamos a la conclusión de que la carrera judicial había participado en un sistema envenenado, es decir, en un proceso controlado enteramente por el poder político, pero avalado con la participación de la carrera judicial.
Yo creo que eso que tú has contado también, José Luis, pues es lo que tienen muchos miembros de nuestra casta política en la cabeza, que es reproducir sus modelos de dominio y de control sobre la sociedad, sobre las instituciones. Y entonces, pues, ¿qué mejor manera que reproducir esas listas bloqueadas, esas listas por partidos, para controlar una organización tan heterogénea y tan difícil de controlar como son los jueces, ¿no? Muchos en número y cada cual, pues, de su padre y de su madre.
El ejército de coroneles.
Vamos a ir poniéndoles...
Pero ahora, ¿esto cómo se va a resolver? Porque todos tenemos en la cabeza, hablaba José Luis de los titulares de los periódicos dicen, la asociación de jueces conservadora, la asociación de jueces progresistas, jueces para la democracia, asociación profesional de la magistratura, etcétera, etcétera. O sea que, y tú lo cuentas en tu libro, jueces de derechas, jueces de izquierdas y de centro.
Medio pensionistas.
Todo ahí, ¿no? Eso, al final, si se ha filtrado ya hasta esos niveles la politización...
Bueno, vamos a ver.
¿Cómo se consigue esta elección de 12 que son...?
Yo creo que hay que cambiar totalmente la mentalidad en este momento. Es decir, vamos a ver, cuando en el año 80 se establece el sistema genuinamente constitucional, la carrera judicial no tenía nada que ver a cómo es ahora. Claro. Es decir, cómo la carrera judicial en el 80 y cómo la carrera judicial en el 2012 que ver. Es decir, en el año 80, pues cuando yo ingresé en la carrera, en el año 82, pues podíamos ser jueces 1.700, 1.900. Ahora probablemente, no lo sé exactamente, pero si no hemos superado los 5.000, estamos a punto de superarlos. Entonces ya, había...
Nos meterían muchos más.
Bueno, efectivamente, bueno, eso es una cuestión de la que se puede hablar, de las políticas judiciales consistentes en meter jueces y jueces. Luego, por otra parte, entonces había una sola asociación. De manera natural, cuando la Constitución reconoce el derecho de asociación a los jueces, todos los jueces se aglutinan en una sola asociación. Lo que ocurrió fue, inmediatamente, al poco tiempo, que Jueces para la Democracia empezó ya a querer hacer rancho aparte hasta que se desgajó. Y luego, desde el Ministerio de Justicia, no hay que olvidarlo, desde el Ministerio de Justicia de Fernando Ledesma, se inspira una tercera asociación, que era Francisco de Vitoria. Uh-huh. Entonces, claro, automáticamente quedaba ya el mapa político, digamos, diseñado. Por vocación política, mejor dicho, por inspiración política y por etiquetaje periodístico. Sí, sí, es decir, sí, si tienes una asociación profesional de derechas, jueces para la democracia son los de izquierda y los de Francisco de Vitoria son los de centro. Cuando era la asociación inspirada, repito, desde el Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, entonces lo que decía, entonces en aquella época, cuando se constituye el primer consejo, una sola asociación, ahora somos cuatro asociaciones. Uh-huh. Entonces un magistrado pues de 45, 46 años era una jovencísima promesa. Ahora, hoy día, es una vieja gloria. Entonces los magistrados en aquella época era digamos, un colectivo profesional tranquilo, silente, y ahora la judicatura española ya ha hecho dos huelgas. En aquella época, además, no había jueces estrella. Ahora hemos tenido jueces estrella. Es decir, quiero decir con esto...
Estrellado,
pero...
Pues sigue siendo estrella.
Pero quiero decir con esto lo siguiente, y si podemos hablar de esto. Digo, para rebajar un poquitín el entusiasmo. Ojo, yo me alegro que se vuelva al sistema originario, pero esto no es la solución a los problemas de la justicia. No, y yo no tengo la certeza de que esto sea la solución, vaya a solucionar muchas cosas en la justicia. ¿Por qué razón? Porque es un desafío para nosotros, para los jueces. Tenemos que demostrar una cosa que hasta ahora muy poquita gente lo ha demostrado, que es el si se tiene o no se tiene capacidad de gobierno.
Por supuesto.
Y la justicia, o sea, tú gobiernas, tú eres un buen gobernante cuando manejas dos cosas. Fundamentalmente cuando estás acostumbrado a decir que no, y dos, cuando tienes que manejar un presupuesto. Y en el Consejo no se maneja ningún presupuesto, y tienes todas las bazas para pedir y pedir y pedir. Entonces, bueno, los jueces, aquellos que necesitan órganos de gobierno, como pueden ser decanos, como puedan ser miembros de salas de gobierno, siempre es una postura muy tendente a pedir, a pedir, a pedir, porque no gestionan ningún presupuesto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se gestiona esto.
El punto,
¿no?,
de partida sí era necesario, ¿no?
No, no, por supuesto, por supuesto.
Pues sin ese punto de partida, yo creo que lo demás es directamente imposible, ¿no?
Que había que empezar por...
El problema es lo
no
que
había otra creo... forma de despolitizar, quiero decir, la medida es esa, algo que se consiga o no.
Yo los temores que comparto con José Luis se basan, creo que, no sé, probablemente esté de acuerdo, pero si no, pues también puede decirlo, que es que la justicia ha estado tan politizada durante todos estos años por este sistema del Consejo General del Poder Judicial, desde el momento con las asociaciones, con el etiquetado de los jueces para que cada cual supiera con qué juez se estaba jugando los cuartos, y por lo tanto el hecho mismo de que cualquier joven juez que acabe de sacar la oposición y que pretenda o que tenga la legítima aspiración de prosperar en los órganos de gobierno de su carrera necesite absolutamente ponerse esa etiqueta para que sea reconocible y que los suyos lo elijan. Cuando digo los suyos me refiero a los políticos, no a los jueces de su asociación. Entonces, eso se ha fomentado tanto que a lo mejor estas medidas, el volver al sistema pre-85, quizá no sea suficiente para despolitizar la justicia. Y eso evidentemente es un problema. Y sería realmente frustrante que una reforma que va a costar mucho trabajo, en donde el PP se va a dejar muchos pelos en la gatera, resulte que vamos a terminar teniendo un Consejo General del Poder Judicial donde perfectamente van a ser reconocibles los miembros que son de derechas o los miembros que son de izquierda o los miembros que son del PP o los que son del PSOE. Y que en definitiva va a ser un consejo donde la mayoría va a estar en el va a ser del partido que haya ganado las últimas elecciones. Si efectivamente a través de ese sistema se obtiene ese mismo resultado, entonces estamos perdidos. Y es posible que el resultado fuera otro si, como apunta José Luis, no solo se hace esto, sino que se hacen muchas otras cosas que la justicia necesita.
El desarrollo ya veremos cómo es. De momento esto es una ley orgánica que basta con una mayoría absoluta, que no requiere refuerzo, con una mayoría, es decir, que es una medida de gobierno que sale adelante. Es así, ¿verdad?
Así es. Sí,
sale adelante.
Sí.
Si tiene mayoría, por supuesto. Si tiene mayoría, no, la mitad más
eso
uno.
Eso me refiero por lo de no lo vamos a permitir, problema, que decían los socialistas. Bueno, esto...
Igual que la tuvo en el 85 el Partido Socialista.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Que, o sea, que no hace falta los dos tercios, aunque casi los tenía los dos tercios con aquellos 202, pero solo casi.
Gracias a Dios, sí, no llegamos a los dos tercios en aquella primera legislatura.
Sí, esta reforma la Constitución.
Sí, ya fue entonces, Rodillo, efectivamente.
Eso es. Pero en Libertad Digital apuntábamos a que, bueno, saludábamos esta medida, si bien hasta que no se acabe también con el sistema de elección de magistrados, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, que, vale, no es la cúspide de la justicia, ya lo sabemos, del Poder Judicial, pero actúa como si lo fuera, y además cada vez más, y actúa como última instancia judicial, pues difícilmente se va a conseguir una independencia del Poder Judicial, ¿no?
Sí, el Tribunal Constitucional está más politizado por una razón. Porque en un determinado momento tú controlas el Consejo General del Poder Judicial. Eres el partido del gobierno y controlas el Consejo General del Poder Judicial. Pero controlando el Consejo General del Poder Judicial no impartes justicia, sino lo que controlas son los nombramientos que el Consejo General del Poder Judicial hace. Y esos nombramientos son vitalicios en la medida en que una vez que tú has puesto a un tío en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, pues normalmente se jubila allí y si no se jubila es porque no quiere, pero no porque no pueda. Mientras que los nombramientos del Tribunal Constitucional son por tiempo determinado. Y el que está allí y que se aviene, no todos lo hacen, pero a veces se avienen a las indicaciones que reciben del poder político, lo que esperan es un...
O aprovechan los desfiles de las Fuerzas Armadas para discutir con una vicepresidenta del gobierno.
Claro, y entonces esperan recibir al final de esos 9 años en que van a estar el Tribunal Constitucional un premio que los nombrados por el Consejo General del Poder Judicial no cabe, porque cuando terminan se han jubilado. Por lo tanto, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial esté controlado, y efectivamente eso es muy pernicioso y muy perjudicial, y porque los nombramientos se hacen en función de adscripciones políticas y no en consideración a razones objetivas de competencia y demás, con ser eso malo, es mucho peor lo que pasa en el Tribunal Constitucional.
Bueno, pero están muy relacionadas y de hecho, por eso pues decíamos antes que esto es un punto de partida y no una cosa que vaya a solucionar las cosas. El grado de politización que tiene el Tribunal Constitucional es en una pequeña parte,
bueno,
también
es que es
debido,
político, ¿no?
Claro, pero es que es también debido al sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Se ha rodeado de una apariencia judicial. Claro, que es verdad que tiene una apariencia judicial, magistrados... Sí, sí.
Y de hecho se nombran dos de los 12 magistrados del Constitucional, se nombran a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto, eran dos magistrados del Constitucional que hasta hoy día los nombran los partidos, y a partir de que entre en vigor la nueva ley orgánica, que si Dios quiere entrará en los, uh-huh, en los próximos, vamos, próximamente, pues serán dos que nombrarán los jueces. Bueno, dos de 12.
Dice el programa del Partido Popular, el programa del Partido Popular en el punto 5.3, el prestigio del Tribunal Constitucional. Propondremos una reforma que evite el deslizamiento del tribunal hacia su configuración como una tercera instancia, que esto lo hemos visto en unas cuantas ocasiones y algunas de ellas recientes. Y dice, fortaleceremos la independencia del tribunal como órgano y la de sus miembros, mejorando los procedimientos de selección y garantizando la calidad del apoyo técnico que requiere.
Bueno, vamos a ver, es que eso no decir nada es lo mismo. Vamos
este es
a ver,
programa.
Si tú quieres que no sea una tercera instancia, muy sencillo, suprime el recurso de amparo, porque claro. yo creo que a estas alturas, yo creo que ya tenemos la suficiente doctrina constitucional interpretando los derechos y libertades fundamentales como para que el Constitucional ya haya dicho sustancialmente todo lo que tiene que decir en materia de derechos fundamentales. Es decir, yo creo que eso es una materia que se podía devolver, por decirlo de alguna forma, a la jurisdicción ordinaria y quedarse simplemente como un órgano de resolución de recursos de inconstitucionalidad contra las leyes.
De todas formas, lo dice, para ser justo, sé que luego no me digan, no has leído todo. Dice, atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo.
Eso sí está bien. Y en cualquier caso, el problema del Tribunal Constitucional es un problema que para mí mucho más profundo de cómo se eligen a sus miembros o de dónde... Es un problema mucho más profundo. En primer lugar, el problema
es... Revisa sentencias y te dice que has practicado mal la prueba. No. Porque eso lo ha hecho recientemente.
Vamos a ver, el problema es mucho más profundo. Yo creo que el problema, uno, radica en... Cuando hay una fuerza política, y no pongo siglas, que permanentemente, cuando gobierna, tiene la costumbre de estar siempre bordeando la Constitución, eso le lleva a que cuando se encuentra con que sus iniciativas al final siempre son llevadas al Tribunal Constitucional, no esté dispuesto a perder la batalla en el último... La guerra en la última batalla.
Hay que tener siglas porque eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en el gobierno español en estos últimos años. ¿Cuántos casos tiene de constitucional? ¿Cuántas leyes?
Yo nunca he hecho un estudio, me gustaría un día hacerlo si tengo tiempo, de ver cuántas leyes han pasado por el Tribunal Constitucional y de qué color era el gobierno que ha promovido esas leyes, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente, Javier, si tú vives permanentemente al borde del precipicio constitucional, al final caes en las malas tentaciones, es decir, bueno, yo no estoy dispuesto a que mis grandes obras legislativas se vayan al garete por culpa de un Tribunal Constitucional independiente, tengo que controlar el Tribunal Constitucional. Dos, además, muchas de esas leyes que bordean la Constitución, cuando no la reforman o cuando no la violan, la Constitución puede ser o infringida o violada directamente, o bien por el contrario, yo lo que estoy planteando es una reforma indirecta de la Constitución. Es decir, yo quiero modificar la Constitución. Claro. No estoy dispuesto a seguir el procedimiento de reforma de la Constitución. Hago una ley que dice lo que dice lo contrario de lo que dice la Constitución y le digo al Tribunal Constitucional que me la relea.
Que la interprete.
Que me la relea. Y que me la reinterprete. Entonces, estoy forzando al Tribunal Constitucional ya a que empiece a administrar justicia, digamos, con aquello del famoso uso alternativo del derecho. Entonces, automáticamente se coloca el Tribunal Constitucional en una situación de tensión brutal. Brutal. Es decir, si yo vivo habitualmente dentro del respeto de los márgenes constitucionales, no me planteo quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional.
¿Te puedo leer otro párrafo? A ver si este también es del programa, por si pudiera responder en algo. Dice, reservaremos para casos excepcionales la emisión por el Tribunal de sentencias que incorporen declaraciones de interpretación conforme a la Constitución de la norma o disposición enjuiciada. Y luego dice, dichas declaraciones deberán reunir el acuerdo de una mayoría cualificada de los miembros del Tribunal.
Eso suena muy bien.
No, sentencias interpretativas, lo que pasa es que en el fondo también lo son el hecho de decir que la ley orgánica del Poder Judicial del 85 pues era constitucional, ¿no? Lo cierto es que ahí decía que se debían elegir entre jueces y magistrados y la interpretación que dio la ley en el 85 pues fue contraria a lo que todos sabíamos ellos y todos los demás que decía la Constitución, ¿no? Bueno, es una cosa similar a lo que, por ejemplo, se intentó hacer con la ley del matrimonio homosexual. O sea, la Constitución no calla ante esa posibilidad. La Constitución se pronuncia y dice en el artículo 32, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio.
No dice los españoles. Tienen
no dice los españoles,
y los ciudadanos. Todos,
los ciudadanos, como dicen. Dice el hombre y la mujer. Claro, entonces, forzar al constitucional
bueno, y entre
a decir el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, bueno, la sí, pero todos sabemos,
se refiere...
y ellos también, los magistrados sí. Constitucionales también lo saben, que la Constitución decía lo que decía y dice lo que dice.
Efectivamente. ¿No? Mira, pero no que interrumpa. Mira, la Constitución solamente, ya que ha sacado el tema del matrimonio, un pequeño inciso, perdón, lo que estabas diciendo. El valor de las sentencias interpretativas. Hizo una sentencia interpretativa en el caso del Consejo General del Poder Judicial y ya sabemos de qué sirvió, para nada. Hizo una sentencia con una doctrina clara en el caso, por ejemplo, de la ley del aborto, y ya tenemos la ley del aborto del 2010, que salvo que haya sorpresas, bueno, yo creo que tendrá que declarar que es inconstitucional porque va en contra directamente de su doctrina. Otra materia donde la jurisprudencia o la doctrina, mejor dicho, el constitucional ha sido ignorada, por ejemplo, en materia de técnica de reproducción humana asistida, la ley de investigación biomédica del año 2007 es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y ahí está, en vigor. Pero bueno, en el tema de los matrimonios homosexuales, pues ya es uno de los temas que tiene que pronunciarse. Es una de esas reformas encubiertas que digo yo de la Constitución. Y bueno, la Constitución es clarísima. Es decir, yo me acuerdo cuando estábamos en el Consejo General del Poder Judicial que hicimos aquel informe a la ley, al anteproyecto de matrimonio
entre personas.
Y yo recuerdo que decíamos, bueno, es que esto es una cosa, es que no había manera de encontrar argumentos para justificar, porque una cosa tan evidente, lo más complicado que hay es argumentar lo evidente, ¿no? Y entonces decía, mire, usted, los únicos artículos que hay en la Constitución que hablan del matrimonio, ese es el artículo 38, el que habla del rey y la reina. Porque si no, a ver de dónde sacamos un descendiente. Es así, ¿no?
Yo he hecho el salto al constitucional, aunque lo tenía en un último lugar, por si no nos daba tiempo, precisamente porque no sé si se puede hablar de despolitización hablando solo de CGPJ. Por eso hago ese salto. No sé si eso es posible o no.
Pero un segundo, yo una última cuña que siempre que tengo oportunidad lo digo. Todos estos problemas de quién elige a los órganos constitucionales, el Consejo, todas estas peleas, para mí de verdad, y es un problema que ya afecta, que nos afecta en primer lugar a los que nos dedicamos al derecho, pero fundamentalmente a todos los ciudadanos. Que yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una crisis brutal del derecho y del sentido de lo jurídico. Es decir, el derecho se concibe como algo instrumental, no como un límite al ejercicio del poder.
Es alternativo del derecho, claro. Lo has dicho antes, la izquierda la que impone eso. Es decir, a ellos las leyes les supone un corsé que ellas no están dispuestos a admitir, porque para lo que ellos, para su moralidad, lo que para ellos moralmente es aceptable, tiene que ser legítimo, y si es legítimo tiene que ser legal, y si hay alguna ley que de alguna manera pone alguna traba a eso, pues se quita, y si no se puede quitar, se salta, y si no, me hago un tribunal a mi medida que me diga que me la puedo saltar.
Eso, Emilio, cuando no están en el poder, cuando están en el poder hacen exactamente lo contrario, que es poner corsés donde la gente no tenía idea de que
son
tuviera
un desastre,
que tener corsé,
son un desastre, ¿no? Porque la primera cosa que no se saben es, incluyo a algunos profesionales del derecho que son de izquierdas, es que la ley es general, y si no es general, por mucho que usted la santifique como ley, no es ley. Y pongo el ejemplo, el tema de cuando se modificó la ley del registro civil y se dijo que se podía uno inscribir como mujer, aunque hubiera sido inscrito previamente como varón o viceversa, simplemente con un certificado médico, diciendo en ese certificado médico que ni siquiera tenía que estar suscrito por un médico forense, por un médico que dijera que es que tú te sientes mujer siendo varón o te sientes varón siendo mujer. Y automáticamente el encargado del registro civil te tiene que cambiar eso. Bueno, pues luego hacen la ley de violencia de género, y entonces cuando un hombre le sacude a una mujer recibe una pena, pero cuando es una mujer el que le sacude a un hombre la pena es distinta, fundándose además en lo infrecuente que es ese segundo caso. Bueno, pues ¿qué hago? Pues yo le sacudo a mi parienta y para evitar que se le aplique la violencia de género, me voy al registro civil con mi certificado médico y me dice, yo me siento mujer. Claro, es que es todo así, todo lo que hace
es reducirlo a la
claro,
al absurdo,
es cómico y pero, nadie lo va a hacer.
Pero
claro, es que es este tipo
la vía de derecho tiene claro, posibilidades.
Exactamente.
Pero yo lo que voy es porque yo creo que está aquí la madre del cordero, así, el origen de la crisis. Si yo concibo que el derecho O sea, siempre en el Estado moderno siempre se ha considerado, corregirme si me equivoco, que vamos a ver, el Estado de Derecho significa que las constituciones es lo que limita el ejercicio del poder en beneficio de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Pero sin embargo, cuando yo llego al poder y concibo que la Constitución, sobre todo, no es lo que me limita, sino que es un trozo de arcilla o de plastilina que lo voy moldeando a mi gusto, y subvierto el principio de legalidad. El principio de legalidad, según dice el artículo 9.1 de la Constitución, es que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y bueno, es al revés. Es la Constitución la que está sujeta a los poderes públicos, a la voluntad de los poderes públicos. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Pues a continuación lo que ocurre es que, como yo quiero que los que están al frente de órganos de control, como pueda ser el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto que elige a los que me pueden controlar, que son magistrados, y el Tribunal Constitucional, yo también puedo, digamos, configurarlo, no estoy dispuesto a correr riesgos y, por tanto, quiero que tener a gente allí que no me peguen sustos. Consecuencia de esto, eso se traduce en la politización del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etc. Lo malo de todo esto, el peligro que puede ocurrir, es que esto al final le acabe cogiendo el gusto a todo partido político.
Yo creo que se lo han cogido.
Cogiendo el gusto. Eso es lo que pasó en el 96.
Yo creo que se lo han cogido todo.
Ahora, ¿qué puedo yo con este juguete hacer lo que yo quiero? Lo voy a cambiar para que se quede este independiente. Hasta ahí podíamos llegar. Porque además el otro mal que tiene esta democracia que nos hemos montado es que no solo ni división de poderes, porque el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo. Es que lo está también el Legislativo.
Sí.
A ver, ¿qué diputado se siente responsable ante sus electores? ¿Qué diputado del PP? ¿El número uno de Palencia, el número dos de Teruel que haya salido? En absoluto, de lo que se siente responsable es de quién le ha puesto en la lista. ¿Y quién le ha puesto en la lista? El jefe del partido, que casualmente cuando se ganan las elecciones es el presidente del gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que controla el legislativo y el que controla el judicial. Entonces, claro, por eso no suena tan raro lo que están haciendo con el Poder Judicial. Porque ya lo hacen con el legislativo. Y yo estoy hasta el gorro de esto, porque hace falta una reforma de la ley electoral que nos devuelva a los ciudadanos la soberanía popular que los partidos nos han arrebatado. Es un poco exagerado, ya lo sé, suena así un poco a lo bestia y tal, pero es que de alguna manera es así, es que no nos dejan elegir. ¿Quién decide quién se presenta por Madrid? Yo me quiero presentar a las elecciones, no tengo ninguna oportunidad.
Está claro que están relacionadas las dos cosas,
claro.
la cuestión de la politización de la justicia y todas esas otras cuestiones que determinan el absolutamente, a mi juicio, desproporcionado poder que tienen los políticos sobre todos los ámbitos de la sociedad política y civil, ¿no? Pero bueno, este es cierto que es un primer paso. Yo creo que lo que nos ha sorprendido a todos de la rueda de prensa de Gallardón del otro día, o sea, podemos decir que nuestra sorpresa fue proporcional al escándalo que era que durante 26, 27 años todos supiéramos que se estaba vulnerando de forma flagrante la Constitución, ¿no? Por lo tanto, por eso ha sido una sorpresa muy grande. Y este, pues efectivamente, es un paso muy pequeño. Y si quisiéramos hacer una reforma en sentido liberal del Estado, pues esto sería un pequeño grano de arena en otras muchas cosas, ¿no? Que también incluirían la electoral y otras muchas cosas. Pero bueno, supongo que empecemos poco a poco.
Vamos a hacer una pausita y volvemos con algunas de las sorpresas, entre comillas, que también estaban en el programa del Partido Popular en materia judicial, como esa cadena perpetua, prisión permanente revisable, de la que habíamos hablado alguna vez, modelo francés, aunque todavía está por desarrollar, ley de enjuiciamiento criminal y algunos asuntos ya más pegados al suelo, en el que podemos a lo mejor hasta dejar de hablar de los políticos. Lo dudo.
Debates en libertad con Javier Somalo.
Dice Peluche que lo tiene estándar.
Pero si yo ya lo sé, que Peluche tiene...
¿Pero cómo que ya lo sabes? ¿Pero cómo que lo sabes?
Yo lo sé porque se lo pregunto.
Dice que lo tiene estándar, eso está bien.
Pero lo quiero igual. Pero si es que me da igual, Isaac. Si es que a mí me da igual como lo tenga, yo lo quiero así.
Es sexo. De lunes a jueves, de 2 a 3 de la madrugada, en Es Radio.
Yo lo quiero para mí.
Debates en libertad con Javier Somalo.
Bueno, pues estamos de vuelta. Otra de las promesas que escandalizó a mucha gente, bien es verdad que estaba en el programa, es esa prisión permanente revisable. No sé si es el modelo francés o no es el modelo francés. El señor Gallardón, el ministro de Justicia, hablaba de determinados casos que suscitan el mayor escándalo social, alarma social, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero si os parece, vamos a escuchar a Javier Gómez del Liaño, que estuve hablando con él, porque nos habla de esto también y de algo que le preocupa y que también lo podemos abordar. No lo ha tocado el ministro todavía, suponemos que estará dentro de la reforma, que es también la prisión preventiva. Escuchamos a Javier Gómez del Liaño y debatimos sobre ello.
La prisión permanente, revisable, no termina de convencerme, en la medida en que la imposición de una pena de esa naturaleza ya implica un juicio anticipado de falta de proyección rehabilitadora, pero en fin, eso con el desarrollo de la ley pues lo iremos viendo. Sí me parece importante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al sistema original de elección de los vocales de los miembros de ese órgano de gobierno, de los jueces, ¿no? En el sentido de que si el objetivo es rescatar al poder, al órgano de gobierno de los jueces de la política y que los políticos dejen de poner sus manos en la justicia y en el propio órgano de gobierno de los jueces, creo que las asociaciones judiciales, tal y como han funcionado hasta la fecha, tienen bastante de sincronía con los propios partidos políticos. Hay más cosas y en el proyecto y otras que no están y que echo de menos. Por ejemplo, echo de menos una regulación cabal de la prisión preventiva, en el sentido de reducirla no solamente para supuestos donde sea estrictamente necesaria, sino de marcar unos plazos muy cortos de duración. Tengas en cuenta que la presunción preventiva a veces choca con la presunción de inocencia que incumbe a todo lo que corresponde o que tienen como derecho fundamental todos los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que de revolución no hay mucho, ¿eh? Sí es verdad que en materia de justicia lo más conservador que se puede ser, tal y como está el panorama, es un revolucionario, ¿no? Quizá detecto unos ciertos vientos de reforma, ¿no? Pero son vientos tranquilos, vientos sosegados. Habría que hacerlo de otra manera.
Bueno, don Javier Gómez del Liaño ve brisas, más que vientos de reforma. Ha tocado el aspecto del autogobierno de los jueces y luego esos dos aspectos que me gustaría que abordaréis. Por un lado, el de la prisión permanente revisable y por otro, la acotación que hacía Liaño a la prisión preventiva.
Vamos a ver, yo respecto de la prisión permanente revisable, pues también tengo yo mis dudas. Vamos a ver, en esto sí que es fundamental saber cómo se va a diseñar en un código penal, porque hablar así de prisión permanente revisable pues es más de eslogan electoral.
Pero hay modelos en los que podamos mirar, ¿o no?
Yo no soy penalista, pero claro, modelos los hay. En todos los países donde hay una cadena perpetua, que es como se llama así en definitiva, siempre hay posibilidades de que cada cierto tiempo se evalúe al interno y bueno, se vaya viendo la posibilidad de que pueda no morir en la cárcel, sino que pueda salir a la calle, evidentemente, ¿no? Pero yo con todo, cuando dice el ministro, porque antes en el corte que habéis puesto, decía lo que más repulsa suscitar en la sociedad, bueno, eso no es decir nada, es decir, vamos a poner un repulsómetro. Entonces, si yo pongo un repulsómetro a la sociedad, ¿qué es lo que la sociedad le genera repulsa? Bueno, pues hombre, los delitos de terrorismo, por ejemplo. Y para eso ya tenemos una pena efectiva de 40 años. De 40 años, que 40 años son muchos años en la cárcel.
Si hay cumplimiento íntegro, claro.
No, con cumplimiento íntegro real, es decir, se cumplen los 40 años. La doctrina Parot pues viene a llevar prácticamente a ese tipo de resultados. Hombre, podríamos ampliarlo a otra serie de hechos que no es que susciten repulsa, porque eso da la sensación muchas veces que tiene un componente, vamos a ver, y esto es un tema muy delicado, un componente, de venganza. Sino que, por el contrario, a mí no se trata de que ese señor haya cometido un hecho que ha suscitado mucha repulsa, sino de que, por las circunstancias personales del sujeto, cuando salga a la calle, porque haya cumplido su condena, no esté ni mucho menos rehabilitado. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos el problema. Entonces podemos tener el problema con delincuentes profesionales, con delincuencia organizada, con grandes mafias, o podemos tener el problema con violadores, por ejemplo, uh-huh. Que han salido exactamente igual de como han entrado. Exacto. Y siguen siendo un problema. Entonces ahí sí que no lo podemos plantear.
Yo hace tiempo, claro,
efectivamente, yo hace tiempo escribía una cosa en un periódico, decía, vamos a ver, esto es, yo cojo un tigre y lo meto 20 años en una jaula, porque cuando salga de la jaula va a seguir siendo carnívoro, no va a ser herbívoro. Entonces nos podemos encontrar con que haya personas que hayan ingresado a la cárcel por una serie de crímenes, porque tienen esa tendencia, porque lo que sea, porque la libertad humana es muy complicada, ¿no? Y al final, después de estar 15, 20 años en la cárcel, que son muchísimos años, desgraciadamente salen igual. Entonces siguen siendo un peligro. Entonces, como ha ocurrido hace no mucho tiempo, bueno, pues esperar a que cometa un nuevo delito para volver a ingresar en la cárcel. Pero claro, la pobre víctima de ese nuevo delito se tiene que tragar ella el delito que han cometido contra ella, ¿no? Entonces, ahí sí que nos podemos plantear, es un problema en definitiva de apartamiento de un sujeto peligroso de la sociedad.
Es que
no tanto un tema de revancha, de venganza, de decir, este tío que se pudra en la cárcel, no es eso.
Ahí, por supuesto, tengo menos base que cualquiera de vosotros, pero cuando se habla de la reinserción, de la función de la prisión como medida de reinserción en la sociedad, determinados delitos, lo que se reclama es precisamente lo que acabas de decir, José Luis, apartar
de la sociedad.
A un elemento peligroso.
Claro, por eso digo,
cuando hablaba yo de encarecer el delito, es que ahora mismo es barato por esto, porque ¿cuántos casos de violadores multireincidentes tenemos y que han salido y en permisos han violado, han robado? Bueno, y en el caso tenemos muchos, de Marta del Castillo, pero tenemos también el de Sandra Palo. Dos por tres.
Claro, son cosas distintas. Vamos a ver, yo en este tema, como en el de los menores, hay una serie de datos que yo no tengo. Por lo tanto, con mucha prudencia puedo opinar sobre ello. Es decir, yo no sé, por ejemplo, en el sistema penal de los menores, qué porcentaje de éxitos hay y qué porcentaje de fracaso hay. No lo sé. Del mismo modo que yo no sé ahora mismo, en cuanto a la población penitenciaria española, la gente que va cumpliendo sus condenas, qué porcentaje de ellos vuelven a ingresar a la cárcel.
Yo creo que José Luis, todo el problema de los menores no se refiere tanto al típico hurto, que prácticamente puede ser visto, aunque claro, vete tú a contárselo eso a la víctima del delito, pero en fin, pero que prácticamente puede ser visto como una gamberrada, como no a los delitos extraordinariamente de agresiones sexuales o incluso
casos
de
homicidios. Casos Sandra Palo, en pues, la que hay
ahí es donde la ley del menor tortura. Está vista por la sociedad, y que en este momento yo me pongo como portavoz de la sociedad, de como escandalosamente benévola la ley del menor. Ahora, que un chaval de 16 años comete un hurto pequeño y que naturalmente no tiene sentido empeñarse en que vaya a la cárcel de 4 años y tal, pues no, pues vaya un reformatorio y vamos a darle una segunda oportunidad. Entonces ya eso no depende tanto de luego el éxito o fracaso que se tenga con este tipo de individuos, que yo creo que no mucho éxito no se tiene, pero la verdad es que desconozco las estadísticas, pero en cualquier caso eso no produce escándalo ni alarma social, como les gusta decir a los socialistas nuestros, pero en cambio sí, los otros sí. Claro, esos delitos gravísimos, que por el hecho de que lo comete un tío que tiene 17 años y medio, pues resulta que lo más que le meten son 8 años, y que luego con buena conducta y con no sé qué, entre los 3 o 4 está en la calle, y en cambio la niña que ha violado y asesinado, pues está en el cementerio, pues resulta escandaloso para la sociedad. No sé hasta qué punto, técnicamente, se les puede imponer a personas que son legalmente menores de edad las mismas penas que a los adultos, pero eso es, en definitiva, lo que la sociedad está reclamando. No,
totalmente de acuerdo. Vamos a ver. A ver si me explico. El Código Penal nuestro, que es un código duro, no se puede decir que sea un código ni mucho menos suave, aún así, con todo, se nos ha quedado muy, muy, ya, desgraciadamente, en algunos aspectos ya desfasado, ¿no? Pues sobre todo, por ejemplo, en el tema del terrorismo. Es decir, en el tema del terrorismo han tenido que ser los tribunales quienes, a través de la doctrina Parot, han tenido que enmendar. ¿Por qué? Porque se seguía aplicando un régimen de cumplimiento de penas para la España alegre y confiada de los años 60. Sí, entonces, oiga, cuando aquí el delito más grave que hubo era el jarabo, muy cerca de aquí precisamente, es ahí de baranda. Pero eso era el tema de esa generación.
Sí, sí.
Era un tema que no pasaba en los periódicos de la página de tribunales de sucesos. Pero claro, es que ya estamos en otra situación totalmente distinta, porque el Código Penal se nos ha quedado totalmente desfasado. Con lo cual hace falta un Código Penal en ese sentido, un sistema de penas acorde con una sociedad mucho más compleja, mucho más conflictiva, ¿no? Y sobre todo, a mí una cosa que me preocupa en este tema es, lo digo como juez, aunque yo no me dedico al penal, es que la sociedad al final de alguna manera interiorice la idea de que esto tiene que solucionarlo un código penal o tiene que solucionarlo los jueces. Me explico. Por ejemplo, en el tema de los menores. Cuando ves que lo normal, bueno, normal, entiéndeme, se generaliza mucho. Padres que dejan hacer a sus hijos y que campen por sus respetos. Padres que cuando en un colegio el profesor castiga al hijo, el padre va y está dispuesto a agredir al profesor. Cuando tienes corrientes pedagógicas que se basan en la idea de que el menor puede hacer prácticamente lo que quiera. Es más, incluso le dan ideas, por ejemplo, en materia sexual para que hagan lo que quieran. Claro, ese chaval sale luego a la calle y si la chica con la que sale se resiste lo que sea, después de lo que le han enseñado en clase, pues ese tío está como una moto, ¿no? Cuando tú a través de videojuegos que incitan a la violencia, no se sabe muy bien qué consumen muchos chavales. Cuando tú a través de internet un chaval puede ver lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, estamos generando a un tipo de personas que muchos quedarán, digamos, protegidos. Tienen un paraguas de una buena educación, de una familia y tal, pero otros muchos no, ¿no? Entonces, claro, que tenga que venir la justicia a enderezar esos problemas es pedirle peras al olmo. El juez lo que puede hacer en última instancia es, pues poner una condena. O el legislador lo que puede prever es una condena. Pero el problema es mucho más grave de lo que se pueda solucionar por vía estrictamente penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a no pedirle a una ley penal que sea el que nos solucione todos los problemas. Tenemos sobre esto subyace una situación mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Entonces, al final, el juez no es un solucionador de problemas sociales ni el legislador tiene todas las posibilidades de solucionar esto. Entonces, yo recuerdo hace tiempo, claro, no se trata de echar ni mucho menos sal a la herida o vinagre a la herida, pero yo recuerdo hace tiempo unos padres que desgraciadamente a su hija, unas compañeras de clase, la violaron, no sé, un crimen brutal, ¿no? Pero claro, cuando luego contabas, la prensa contaba, yo no sé si sería así, yo me refiero a lo que decía la prensa, bueno, pues que la hija hacía lo que le daba la gana con las amistades que tenía y tal, y dice, bueno, pues, no voy a decir que se la buscaba porque eso sería una crueldad, ¿no? Pero decir, bueno, oiga, es que esto no lo soluciona un juez. Es que el juez llega a ese drama en el último, el juez es el último eslabón de una larguísima cadena y llega a ese drama en la última escena del último acto de un drama que lleva ya hace mucho tiempo que se está representando, ¿no? Entonces no puede solucionar ya eso, llega ya cuando está todo ya el mal hecho, ¿no? ¿Qué es el problema?
Yo ahí creo que la verdad es que es uno de los puntos más sensibles y más delicados, ¿no? de las reformas que en materia de justicia se prevén para los próximos meses. Yo creo que ganamos en comprensión del problema si intentamos identificar cuál es la clave que nos puede permitir tratar unos casos de una forma y tratar otros casos de una manera distinta. Me explico. Por ejemplo, con los menores, la única razón que hace que a los menores de 18 años no se les pueda aplicar una ley penal idéntica a la de los adultos es entender que su desarrollo moral, su desarrollo moral y psicológico todavía no ha llegado al estado adulto, ¿no? Y por lo tanto, claro, yo ahí lo que diría es, hombre, ese desarrollo, ese desarrollo progresivo de la capacidad de discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, a lo mejor en delitos pequeños, a lo mejor en hurtos, a lo mejor en tal, pues sí que puede tardarse un poco más en uno en comprender por qué llevarse un CD de una tienda está mal o está bien. Bueno, pero la capacidad para entender que un asesinato o que una violación son cosas malas, eso lo tiene un menor a los 14 años, lo tiene perfectamente.
Perdón por interrumpir, y sobre todo a los 16 años, o sea, edad penal que no coincide, por ejemplo, con la edad suficiente para poder abortar sin decir nada a los padres.
Sí.
Es que esto sí, no se entiende, ¿no?
Pero antes, o sea, antes
lo
sí.
Lo que está diciendo Marco, o sea, hay que hacer una convención. Hay que decir, sí, igual que la convención de los 18 años, la mayoría de edad, bueno, pues una edad penal convencional. Pero, hombre, para determinadas cosas.
Si hombre, con el aborto directamente es que el tema está completamente patas arriba, porque
claro,
es que
pero,
el aborto
pero
antes
choca
era
o
una
no
cuestión
choca
de un delito.
Que a los 16 no. años o a los 15 años no sea responsable de violar, matar, atropellar, quemar a una chica y sin embargo puedas abortar sin pedir permiso a tus padres.
Yo creo que el problema del aborto es distinto, ¿eh? Yo creo que habrá muchas oportunidades.
Sí, lo decía por poner en relación a la edad, en la que se puede hacer una cosa u otra, ¿no?
Abortar siempre ha sido, y yo creo que se desprende de todo nuestro sistema jurídico, un delito. Es un delito, es una delito. Conducta antijurídica.
Sí, es,
otra cosa es...
Ahora con el Partido Socialista pasaba a ser un derecho.
Exacto, ese es el grave problema. Cuando se concibe como un derecho, lo que siempre ha sido un delito, con determinados casos...
Despenalizaciones.
En los que no se entraba en prisión porque no era punible la conducta antijurídica.
¿Os parece que escuchemos en el punto este del menor? Porque habla también de corresponsabilidad, Alberto Ruiz Gallardón. Es muy breve.
Tenemos que diseñar una nueva regulación que, además... de las instituciones de protección y tutela jurídica del menor y discapacitados, consiga adecuarlo con el derecho de familia a las nuevas realidades sociales, favoreciendo la mediación y la corresponsabilidad de los padres.
Lo de la corresponsabilidad de los padres está muy bien, porque en otro punto también dice, para delitos de estos de claro. Cargarse farolas y, claro. Y esta, que eso también lo hizo una vez Garzón, cuando el terrorismo callejero, lo que llamaban la kale borroka, pues sí, se le identifica y lo paga, si tú no tienes lo paga tu padre.
Mire, yo quiero decir una cosa, vamos a ver, con el tema de la corresponsabilidad de los padres, y vuelvo a decir lo que estaba comentando antes, o sea, yo no quiero echar sal a la herida de muchas familias destrozadas, ni mucho menos, todo lo contrario, pero vuelvo a insistir, y no lo identifico con unos padres, lo identifico también, vamos a llamarlo así genéricamente, con la sociedad, que es una manera etérea de referirnos un poquitín a todos y a ninguno. Mira,
al final es la que tiene siempre la
culpa. Y a ninguno en contra.
Eso sí que es corresponsabilidad, ¿eh?
Pero bueno, más o menos eso, es decir, que es el estado de la cuestión, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo de veces tengo la sensación de que esa sociedad, como decía antes, no da muchos síntomas, se da cuenta de que hay cosas que no van, pero no da señales de querer que las cosas cambien. Y lo que le pide a los jueces o lo que le pide al legislador es que le encierren el problema muchos más años de lo que se encierra ahora. ¿Eh? Que a mí, yo no pido que me... Yo no soluciono el problema. Lo que le pido a otros es que me encierren el problema en un centro de internamiento, en una cárcel, más y más años, ¿no? Claro, entonces, ante eso, ¿qué ocurre? Pues el político de derechas a lo mejor dice, encuentra ahí un pequeño filón electoral y digo, voy a hacer una reforma más autoritaria, una reforma...
No es disuasorio,
un momento. Pero luego el político de izquierda te dice, oiga, es que eso es un planteamiento autoritario, entonces al final, unos por otros, la casa sin barrer. Es decir, una sociedad que no se está dispuesta a rectificar y a meter, por ejemplo, un sistema de educación basado en valores. Es decir, yo antes comentaba, y de verdad es que es cierto, yo me encuentro un chaval de 14, 15 o 16 años, con todas las hormonas revolucionadas, que le dan la educación sexual que le dan en algunos colegios, sale a la calle y se encuentra con que la chica de clase, la amiga, no se deja, lo que sea, y es que, vamos, ese chaval es un peligro. Que luego en su casa va a coger y se encierra 8 horas seguidas con un videojuego que consiste en matar. Entonces, claro, ese tipo de producto, esa especie de lluvia ácida, o sea, lluvia radiactiva que no se ve, hay mucha gente que está protegida por sus padres, por una buena educación, pero otros no, esos están totalmente a la intemperie. Y eso no se soluciona diciéndole al juez que le meta 3 años
pero,
más.
Y no hay un efecto disuasorio. Bueno, yo a lo mejor aquí puedo estar equivocado.
Eso tienes toda la razón,
pero yo creo que la
pero
gente,
mientras los hechos se sigan produciendo, alguna clase de sanción tiene que ponerse.
Y es que el derecho, o sea, tampoco el Código Penal es un instrumento de reeducación de la sociedad. Bueno, y es una idea que está muy en la ideología de la izquierda y que se ha utilizado en muchos regímenes de infausta memoria, ¿no? El Código Penal está para unas cosas muy concretas, que es para decir, ante este caso concreto, ante esta querella, ante esta denuncia, ¿quién tiene razón? ¿Es cierto lo que me pide, esos 30 años de cárcel que me piden, tienen sustento legal?
Entonces, había una...
¿Es así?
Un pequeño apunte.
La cuestión de la reeducación o de la reinserción o de arreglar problemas sociales de gran calado es una cuestión secundaria con respecto al derecho penal. El derecho penal no lo arregla todo.
No, por supuesto que no. Vamos a ver, yo si ese periodo de mayor, digamos, apartamiento de ese joven de la sociedad sirve para concienciarle del mal que ha hecho porque
no, y para que el siguiente joven se lo piense dos veces
no, por supuesto.
Mira, él mismo cuando salga ojo que aquí vas a la cárcel.
Yo eso no lo sé,
pero no es un videojuego.
Pero mira, claro. Pero mira, vamos a ver, una de las cosas que decimos es que estamos en una situación paradójica, personas muy inmaduras que no son conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, pero que sin embargo cometen delitos brutales. Desgraciadamente, en muchos de esos jóvenes luego lees por ahí informes o tal, y esos informes llegan a la conclusión de que esa gente no era consciente de lo que estaban haciendo. De que no quiero decir que sea un enajenado o un trastornado, no, todo lo contrario. Quiere decir que no son conscientes del bien y del mal, es decir, carecen de una formación de la conciencia que les haga saber qué es bueno y qué es malo.
Yo en eso, José Luis, creo, yo creo, no puedo estar de acuerdo. Creo que a lo mejor un niño de 7 años pues no tiene una idea muy clara de lo que es el bien y el mal. Un niño de 14 años sabe perfectamente acuchillar a su compañero de clase,
que
no está bien. Por mucho que su padre le haya dejado jugar con 1000 videojuegos y por mucho que tal, o forzar a su compañera
violarla. O el de la katana o el de la ballesta, que cuando está en un centro de menores y se escapa,
en el fondo de su conciencia lo sabe. Sabe que está mal.
Porque somos personas, somos seres humanos y todos sabemos, todos tenemos inscritos en nuestro corazón lo que es bueno y el mal. A lo que voy. Es decir, el que ese chico tenga la moral o que tenga la conciencia acorchada o la tenga totalmente adormecida, no quiero decir ni mucho menos que sea un irresponsable de efectos penales, todo contrario. Si ese mayor internamiento, esa mayor dureza sirve para que esa persona descubra qué es lo que ha hecho, bienvenido sea. Ahora, si se trata simplemente de tenerle apartado más tiempo, porque cuanto más tiempo esté apartado mejor, al final no arreglamos nada,
pero tú creo que el debate ahora mismo
no puede ser ejemplarizante. Mira, una condena,
o sea, la condena entre muchas finalidades tiene esa finalidad, digamos, de prevención general, aviso a navegantes, que no hace eso le va a ocurrir lo otro. Ahora, hay gente que aún así comete delitos, es decir,
hay gente que si no fuera así no los cometería. Yo recuerdo una escena, perdonad porque voy a meter así una cosa de rondón que no es muy técnica, pero recuerdo una escena del Último Don, que es una novela de Mario Puzo, que la buena suya era El Padrino, pero esta no está mal, donde están todos los mafiosos discutiendo que se van a ir a Estados Unidos porque le está persiguiendo el FBI, porque las tienen a todo, y el Don, que es un tío ya muy mayor, muy viejecito, está callado. Está en cierto momento de decir, sois todos idiotas. Vamos, dice otra cosa. Sois todos completamente idiotas. ¿Pero cómo nos vamos a ir de este país? Un país donde dice que prefiere tener a 100 culpables fuera de la cárcel antes que meter a un inocente. Lo único que necesitamos son buenos abogados. Eso es lo único que necesitamos.
Esa frase,
claro,
es buenísima.
Claro, entonces, en España...
Lo decía Michael Corleone también.
Claro, claro, las mafias se instalan en España porque aquí lo único que te hace falta es tener buenos abogados. Uno de los graves problemas que hay con esto del uso alternativo al derecho es que, como todo cabe, pues da la sensación de que lo que dicen las leyes es eso, como decía José Luis, arcilla, maleable, es una cosa que depende de las circunstancias, de la situación, y lo único que necesitas es un buen abogado. Entonces, yo creo que, además, tiene razón también José Luis en que nuestro Código Penal es extraordinariamente duro en cuanto a las penas. La cuestión es si se cumplen y si se imponen a todos los que se deberían imponer. También Javier Gómez de Liaño ha puesto el acento en otro tema extraordinariamente grave, que es el de la prisión preventiva. Pero ¿cómo puedes tener 4 años a un tío sin juzgarlo? Llegan los 4 años y hay veces hay que ponerlos en libertad porque no se les ha juzgado.
O prorrogarla de aquella manera, la prisión preventiva.
Dios, seis, siete, 8 meses tendrían que ser más que suficientes,
y luego, sin embargo,
para que la policía judicial...
Errores de carpetilla, esto no es mío, acordaos de quién es lo de error de carpetilla, que fue de Garzón, pues a uno no le prorrogan la prisión preventiva y desaparece de la faz de la tierra hasta hoy, hace no sé cuántos años. Quiero decir que para bien o para mal, la prisión preventiva está fatal.
Claro, la propia desazón de la policía persiguiendo las mafias estas de aluniceros, que es que tal cual los cogen, se los ponen y están en la calle, eso evidentemente no es responsabilidad. Claro, no es responsabilidad, por supuesto, de la policía, pero tampoco puede ser responsabilidad del juez. El problema es la ley de enjuiciamiento criminal y, en definitiva, el sistema extraordinariamente garantista que tenemos. A mí las garantías me encantan. Me parece que es fantástico ser ciudadano de un país extraordinariamente garantista donde la policía o los jueces solo te pueden meter en la cárcel en el caso de que el delito esté absolutamente probado y después de haber tenido un juicio justo y haber tenido la posibilidad de recurrir a tropecientas instancias y todo lo demás. Pero cuando evidentemente tú te estás convirtiendo en el paraíso del crimen organizado, obviamente el grado de garantías lo tienes que bajar, porque es que si no te viene aquí todo el mundo. Esto es como, porque todo depende de si las, como José Luis recordaba, la España de los 60, donde el caso más tremendo que tuvimos era el de Jarabo. Cuando el caso, el periódico aquel que había, que vendía de sucesos, vendía montones de ejemplares con esto. Ahora no, el problema son las mafias. El problema son las mafias y lo estamos viendo. Pasa en la costa española y pasa en Madrid y pasa en Barcelona. El tráfico de drogas es 3/4 de lo mismo. España es el país que en el que más cocaína se consume por habitante. O sea, esto hay algo, hay que cortarlo.
Vamos a ir avanzando. Nos dejaremos miles de casos en el tintero. De hecho, cada uno de los puntos que abordamos daría para un debate. Fijaos, el de la cadena perpetua daría para un debate. Pero hay que seguir avanzando porque Otro de los asuntos que también suscitó algo de yo creo que incluso de alarma, y aquí en esta casa muchos oyentes lo dijeron, el asunto de las tasas judiciales en segunda instancia que dijo Ruiz Gallardón, y que luego algún oyente proponía que por lo menos que fueran, si son esas tasas, que sean de salida, no de entrada, es decir, que al final del proceso pague, si no prospera tu recurso o lo que sea, pues pagues, pero claro, de entrada decían que no, que ahora encima vamos a tener que pagar. Esto combinado con cómo están los juzgados y quién emite esa y quién pone querellas y demandas a tutiplén, y no solo en los programas del corazón, pero enseguida es te voy a poner una querella o una demanda, una. Estamos algunos todos los días en el juzgado.
A mí en principio la verdad es que la idea no me gusta, ¿no? La tasa para el ejercicio de la actividad jurisdiccional ya la introdujo el PP en la segunda legislatura, si no recuerdo mal, la del 2000 a 2004, no redujo en absoluto la litigiosidad, es un engorro que hay que hacer cada vez que se recurre. Recurrir es un derecho que es, en mi experiencia, prácticamente imposible ponerle coto, ¿no? Cada caso es tan absolutamente distinto del otro que, bueno, si se quiere recurrir o no, pues es una cosa que depende mucho del abogado y de la parte, ¿no? Y luego está la cosa que yo creo que es la única que permitiría aceptar bien esta introducción de las tasas, que es que se conceptúen o no como costas después. Es decir, yo como demandante pues estoy dispuesto a pagar lo que haga falta,
te condenan en costas,
siempre y cuando al ganar yo, y me voy a lo civil a lo más claro, un señor me debe a mí 1.000 euros. Pues hombre, es que yo no tengo que pagar por el hecho de ir al señor a reclamarle los 1.000 euros, ¿no? Entonces, si tengo que pagar una tasa, bueno, pero siempre que después yo, al ganar, al declararse que yo tengo razón, sea el otro el que las tenga que pagar. No, cosa que no sucede hoy, ¿eh? No,
bueno,
sucede.
Pero así es como lo plantea, porque luego...
así, en ese caso sí, pero es muy difícil, ¿eh? Porque por un lado va lo que es Hacienda Pública con sus tasas y con sus impuestos, que el sujeto pasivo del impuesto es quien interpone el recurso, quien interpone la demanda, y luego cámbiale tú el sujeto pasivo... dos años más tarde, ¿no? Es técnicamente es difícil.
Esto es uno de los temas que yo creo que además hay que... Vuelvo a la letra pequeña, tío, vamos a ver cómo se desarrolla.
Supuesto, si para eso estamos.
Vamos a ver, en el caso de lo que se hizo efectivamente en la época del Partido Popular, es que se hizo un planteamiento estrictamente tributario y no se ligó a lo que es el ejercicio de un derecho fundamental. Tan es así que yo me acuerdo, también nos pilló a nosotros en el Consejo y dijimos que eso debería informarlo el Consejo General del Poder Judicial porque afectaba directamente al acceso a la justicia, ¿no? Y al final no se pasó a informe, entre otras cosas porque era una, no sé si llegó a ser una enmienda en el propio Parlamento, no me acuerdo a qué era, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero quiero decir que no es un tema tributario, es un tema de funcionamiento de los tribunales y nada más y nada menos que del ejercicio de un derecho fundamental. Yo totalmente de acuerdo que luego eso se incluya o se revierta o se costice, por decirlo de alguna manera, se meta dentro del concepto de costa, entre otras cosas porque efectivamente si yo tengo razón y he tenido que acudir a un pleito para que me den la razón, por lo menos la parte a la que han condenado que me resarza de todo el coste que ha supuesto para mí. Bien, y también que si yo tengo que anticiparlas, por lo menos que también me revierta ese coste, aunque sea luego, bueno, también podemos plantearnos que sea una tasa, como todas las tasas, que sirva para el mantenimiento de ese servicio que se está poniendo en marcha.
Esa es mi primera pregunta.
Como consecuencia
entonces,
de todo esto. ¿Es una tasa
disuasoria, nada más?
Todo a la vez. Yo creo que puede ser una tasa disuasoria, pero también puede ser una tasa que tenga una finalidad, digamos, de autofinanciación.
Que seguido la han llamado copago.
Ahora, también hay que tener en cuenta otra cosa. Es decir, la tasa actual no tiene ningún efecto disuasorio. Ninguno, porque decir, bueno, yo por ejemplo, en la Audiencia Nacional, que llevas demandas multimillonarias de grandísimas empresas, como usted pueda convencer, pagar 20 euros, y digo, bueno, vale. Es que eso es una cosa ridícula, ¿no? Ni es un ingreso que saque a la justicia de la pobreza, ni al otro le supone nada. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para que un funcionario tenga que perder un tiempo en... Yo creo que incluso el soporte...
El coste burocrático probablemente es más elevado.
Autocopiativo cuesta más que la tasa, ¿no?
Dependerá de la tasa. Entonces, no sé cuáles son.
Ahora, una cosa, por favor, ya concluyo. A mí lo que... Esto forma parte de una pequeña... de otro problema mucho mayor, que es el problema de... a ver si avanzamos en establecer mecanismos disuasorios.
Arbitraje, ¿no?
Disuasorios.
O sea, quiero decir
mira,
más...
yo no sé, arbitraje. Eso es una alternativa.
Bueno,
yo
que
digo
no, que
disuasorios.
No llegue, que no llegues a.
Mira, yo
a,
lo que quiero
tribunal,
es
¿no?
que al tribunal, no el planteamiento de mucha gente, no sé si tengo razón, creo que no la tengo, pero voy para allá.
Pero eso hay que hacer una condena en temeridad. Claro. En temeridad procesal. Es decir, el tío que temerariamente recurre a la justicia, o bien aquel que obliga temerariamente, cuando su obligación es palmaria y la incumple y obliga al acreedor.
Y la admisión a trámite por parte de los jueces también.
Sí, bueno, en definitiva, cuando estás obligando, cuando en definitiva no hay sustancia en el asunto, es una cosa meridianamente clara, donde no tienes razón o la tienes a todas luces, aquel que está forzando, bien por su incumplimiento, bien recurriendo a la justicia, indebidamente, a que la justicia intervenga en un caso que no hay discusión, que no admite duda, pues que las condenas en costas fueran infinitamente más graves de las que lo son ahora. Especialmente en beneficio y perjuicio de los abogados. Porque, no digo que lo sean todos, ni muchísimo menos, pero evidentemente el abogado tiende al pleito. Y el problema es que el español, el españolito medio, también tiende al pleito. O sea, es que le encanta. Dices que le voy a endiñar una querella que se va a enterar, que sí. Se va a caer el monario.
Entonces, se suele decir, si yo tuviera dinero... Claro. Me cogí un buen abogado y este tío...
Claro, claro. Bueno, entonces, el tío que entra en un despacho abogado con ese espíritu, pues normalmente encuentra a alguien muy proclive a poner el pleito porque vive de eso. Entonces, este tipo de condena en costas deberían desincentivar tanto al cliente que pleitea temerariamente como al abogado que empuja
pero
o anima a su
cliente.
Pero
no se admite también... A lo mejor es descabellada la pregunta, pero no se admiten a trámite demasiadas demandas, sí. ¿Crees que no sí, tienen fundamento sí. Alguno desde el principio
no, pues,
que el juez debería decir, mire usted, arréglelo con este señor ahí fuera y déjeme a mí en paz que tengo mucho trabajo?
Mira, es que yo no es que quiera lanzar balones fuera, pero es que el problema es mucho más gordo, es el problema en general de lo que se llama la lentitud de la justicia. Es decir, la lentitud de la justicia pasa por muchas cuestiones, pasa desde leyes malas que generan conflicto porque están mal redactadas y eso genera malas interpretaciones y genera interpretaciones contradictorias, pasa por eso, pasa por otra parte, porque España efectivamente es un país de querulantes, pasa porque hay toda una casta profesional, que lo digo con todos los respetos, como es el de la abogacía, que muchos buenos abogados intentan evitar el pleito, otros viven del pleito, uh-huh. Y automáticamente eso genera, quieras o no quieras, litigiosidad. Y luego, por otra parte, que esto, salvo el abogado, realmente no cuesta nada. Esto sí que no cuesta nada. Yo he tenido pleitos ridículos. Yo en mi experiencia profesional siempre cito un caso que tuve hace ya unos cuantos años de un funcionario que lo que pleiteaba era porque en un viaje profesional que había tenido que hacer como funcionario no le habían incluido en las dietas un café. Y por eso pleiteaba. Entonces, claro, cuando tú pones en marcha el sistema judicial, cinco señores en la Audiencia Nacional para que dicte una sentencia para que el señor le paguen un café y dice, bueno, ¿esto qué?
Es que no es el huevo, es el fuero.
Esto es o la grandeza de la justicia que se ocupa de esas cosas o el absurdo de la justicia que se ocupa de cosas. Pero entonces, a lo que voy. Habrá que ver, uno, por ejemplo, medios disuasorios, es decir, oiga, si usted pone en marcha todo este sistema y lo pone en marcha temerariamente, usted va a tener que sufragar los gastos. Usted va a tener que sufragar los gastos, es decir, es como el señor que coge, es un imprudente y un día de tormenta, de lluvia y tal, se va a la montaña, se pierde y tiene que ir el helicóptero de la policía a rescatarle, pues usted paga el helicóptero.
Que lo sabía usted.
Que lo pague usted el helicóptero, a... porque esto no va a salir usted gratis, luego usted es un imprudente. Ahora bien, ahora tenemos ya el criterio de imposición de costas, ahora ya no, pero antes sí, sobre el criterio de la temeridad, y los jueces jamás poníamos condenas en costas por temeridad.
Y hoy día hay la posibilidad de imponer multas por recursos,
claro, eso
un
sí,
recurso
eso,
de reposición, claro. O una conducta procesal que es claro. Temeraria.
¿Verdad? Es muy raro.
Hay multas y se piden y no se...
Claro, el problema
no
que hay...
Imponen,
claro,
no
el problema es que si yo las pudiese imponer, exigirlas de plano, es decir, y sin recurso ni nada, bueno. Pero claro, ocurre que es que, por ejemplo, cuando el criterio de la imposición es el criterio objetivo del vencimiento, uh-huh. Tienes que imponer las costas, las pones. ¿Qué ocurre? Pues que corres el riesgo, y está ahí, de que eso te genera una segunda carga de trabajo, uh-huh. Que es que la parte contraria te impugna las costas porque son excesivas, porque son indebidas, y entonces el juez tiene que estar resolviendo otro pleito, el pleito sobre las costas.
Yo esto es creo que esa...
Con tal de no verme en esa tesitura, que se vaya ya y ya está.
Pero yo creo que toda esa litigiosidad es inevitable. Es más, es que es algo con lo que hay que vivir, es parte de la vida social.
Sí.
A mí me gustaría hacer una reflexión más de teoría del Estado que nos pueda ayudar a entender por qué una tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional en principio debe ser mirada con desconfianza. Yo creo que la justicia no es un servicio público, no es un servicio público como lo pueda ser la educación, como lo pueda ser la sanidad, con todo lo importante que son estos. La justicia va al núcleo mismo del pacto social, es decir, los ciudadanos aceptan no tomarse la justicia por su mano, a cambio de que el Estado se ocupe de hacerlo por ellos. En el momento en el que eso no funciona, o se pone en duda el hecho de que tú es que ejercitas tus derechos de una manera muy alegre, bueno, me da igual, ejercito los derechos como a mí me da la gana, porque es que eso era mío antes que del Estado, eso era mío. Y por lo tanto, pedir una tasa por eso o establecer, bueno, lógicamente el copago es que es inimaginable en esto, ¿no? Uh-huh. Pero es que estamos hablando de una cosa muy importante, muy importante. O sea, que va a la esencia misma de la justificación del Estado como monopolio de la violencia legítima.
Sí, pero precisamente por eso el servicio público, y aquí en España más que en ningún sitio, se identifica, y lo hemos hablado muchas veces, servicio público gratis. Y no,
sí, pero fíjate, yo si hubiera de decir qué debe ser gratis en un Estado, diría... Antes debería dejar de ser gratis la sanidad y la educación que la justicia. La justicia es...
Marco, eso es está que, muy bien. Eso, todo eso que has expuesto efectivamente está
es
muy bien.
Es lo que es el Estado. Pero lo otro es accesorio. Ha habido estados que no ofrecían servicios públicos de sanidad y de educación. De hecho, el Estado durante siglos no ha ofrecido esos servicios. Pero la justicia sí.
Claro, pero eso está muy bien. Pero una cosa es que tú pones en marcha la justicia, entonces... recurso por aquí, pleito por aquí, providencia por allá, prueba por aquí, es admisible, no es admisible, dice el juez, no lo admito, recurro al Tribunal Superior y venga, y un año, y otro año, y tal y cual. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, pido justicia, toma, justicia, tú culpable, tú inocente, sin recursos, sin posibilidad, resuelto, ¿os gusta? ¿No os gusta? Pues haberos puesto de acuerdo antes. Quiero decir que en ese sentido, quizá el sistema de... pedir el coste como una tasa efectivamente no se corresponde con la teoría de lo que debe de ser la justicia. Pero evidentemente alguna clase de desincentivación hay que poner, porque ahora mismo lo que está es muy incentivado. Es el pleitos tengas y los ganes, es que es la maldición gitana por antonomasia. Es y los ganes, no y los pierdas, y los ganes, porque tener pleitos es un horror.
Pero yo, fíjate, por aquel café que mencionabas tú, José Luis, yo recuerdo un librito precioso de Jering, un jurista clásico alemán, un librito que tiene 100 páginas, La lucha por el derecho. Y decía que la razón de que la sociedad civil tuviera mucho más nervio y defendiera sus derechos mucho más, por ejemplo, en Inglaterra que en países como Francia, Alemania, España, en la que, bueno, pues el ciudadano estaba acostumbrado a sufrir todo tipo de atropellos, era precisamente ese café. Es decir, usted no me ha dado la vuelta correctamente y yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que usted me devuelva la vuelta bien. Y es una exageración, lógicamente, pero Jering lo ponía en el siglo XIX como ejemplo de una costumbre muy inglesa, que es esa.
Oye, hablando de libritos, ¿me dejas leer un parafín?
No
lo
digo porque como la propiedad...
No,
la propiedad intelectual el día del libro.
Y ahora la ley actúa. Oye, eso era el lema que en todos los DVDs que compraba decía, ahora la ley actúa.
Gobierno de España.
Es curioso, porque parece que actuaba solo en eso.
Pues oye, el día de San Raimundo de Peñafor podemos leer el libro de José Luis Requejo.
Y otras cosas no. Dice, en la página 37, dice, el progresismo judicial se apunta al dato de que en los próximos 10 años harán falta 2.000 jueces. Y Carnicer, el presidente de los abogados, propuso doblar el número de jueces y enrolar a otros 4.000 nuevos. Pero ¿de dónde sacarlos? Él tiene la solución. Dispone de otros tantos miles de abogados. Y dice, concluye José Luis, esto es política judicial de primera. La judicatura sirve para colocar abogados en paro. Lo digo porque hablas muchas veces del juez y el buen juez y lo importante que es. Y en el Partido Popular se dice que mayor cualificación en el acceso a la judicatura, etcétera. Y en España estamos muy acostumbrados a oír eso de los turnos.
Bueno, vamos a ver.
Y el cuarto turno y el reconocido prestigio y las 14 formas de dictar sentencia de las que tú hablas, de las diferentes maneras que puedes llegar a ser juez. Y yo creo que eso también es una cosa que hay que abordar de plano ya, ¿no?
Mira, el tema es muy complejo este, ¿no? Es
decir, lo sé.
Yo, dentro de los problemas de la justicia, vamos a ver, yo sí tengo un mal coche, pero tengo un buen conductor, seguramente llegaré a mi destino. Ahora, si tengo un buen coche, pero el conductor no tiene...
Probablemente te mates.
Me mate. Entonces, yo puedo tener una magnífica justicia, pero si tengo malos jueces, pues no me sirve para nada. Ahora, si tengo una mala justicia, malas leyes, malos... Con buenos jueces puedo salir adelante, ¿no? Y desgraciadamente lo que hemos visto en los últimos años es que el elemento, vamos a llamarlo subjetivo, es lo que se ha descuidado. Y se ha descuidado muchísimo. Y desgraciadamente, de aquí también de nuevo hay que hablar de ideologías y de siglas y de todo, siempre ha tenido una obsesión enfermiza el Partido Socialista, siempre que ha llegado al poder, en destrozar el sistema de oposiciones, que no es el mejor, de acuerdo, pero por lo menos es el que me garantiza que alguien es seleccionado por sus conocimientos jurídicos y no se le selecciona por otros criterios. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso, unido a que la única política judicial que ha habido en España en los últimos prácticamente 30 años ha sido una política simple y llanamente de meter más y más jueces, pero no cambiar nada más. ¿Qué ocurre? Pues que al final, eso da lugar a reclutas masivas de jueces. Cuando yo en el año 85, como decía antes, se depura una parte de la judicatura bajando la edad de jubilación y además extiendo el cuerpo judicial a base de ampliación de plazas y plazas judiciales, ¿qué ocurre? Pues que tengo que meter masivamente levas y levas de nuevos jueces. Y si no, la oposición no da para más, pues me voy a los turnos. Y aparece una judicatura paralela que es los jueces sustitutos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final, lo que ocurre es que lo que va faltando es la excelencia, la calidad. Hay jueces muy buenos, pero también ha habido muchos jueces, vamos a ver, y por eso decía y que mis compañeros no se revolucionen, se ha producido cierta proletarización en la administración de justicia. ¿Qué ocurre? Cuando yo decía antes el tema de que a efectos de que los jueces vamos a poder elegir al Consejo General del Poder Judicial, no es lo mismo la judicatura del año 80 que la judicatura que tenemos ahora. Entonces, bueno, cuando tienes jueces con una mentalidad a veces muy funcionarial, puedes encontrar que si esos señores están al mando del yumbo, lo que van a querer es ir al Caribe, a la playa.
Y eso tiene relación con la independencia de los jueces. La proletarización de la judicatura no facilita o no es precisamente lo que mejor le puede pasar a la independencia de los jueces, ¿no? La judicatura tiene que ser, creo yo, idealmente, un cuerpo con cierto espíritu de cuerpo, me refiero en el mejor de los sentidos, ¿no? Con orgullo de pertenecer a una profesión que es importante socialmente, que resiste presiones de todo tipo, de privadas y públicas, ¿no? Y eso pues exige, como con otros jueces, ¿no? Abogados del Estado.
Pero si es que los dichosos socialistas estos que padecemos y que nos ha tocado sufrir, una de las cosas que tienen es que se empeñan, dice, es que los jueces son muy de derechas. Y lo son, y creen que lo son, porque hacen oposiciones. Como si el opositor fuera, por su tendencia natural, un tío de derechas. Es decir, un tío de izquierda no se le ocurre hacer oposiciones. Solo se le ocurre a un facha. Pues no, señor, no es así.
Y peor aún, perdona, y te interrumpo 5 segundos. Yo me acuerdo en la época del ministro López Aguilar, que también quería cargarse el sistema de oposiciones, porque decía que quienes opositan a judicatura son los ricos.
Claro.
Y bueno, este tío de qué va.
No, pero vamos, es que al contrario, es absolutamente todo lo contrario.
No me tenía interrumpido.
Entonces, el problema que hay es que el opositor, cuando decide preparar una oposición, es de izquierdas o derechas más o menos en la misma proporción en que la sociedad. Lo que pasa es que como el Partido Socialista está siempre en contra de la política del esfuerzo, la cultura,
la meritocracia.
De la meritocracia y tal, aunque cuando finalmente aprueba, el tío arranca siendo de izquierdas, se termina haciendo de derechas, muy de derechas, porque no hacen más que los de izquierdas darle patadas en el trasero por ser un tío que ha estudiado oposiciones, cuando lo que tenía que haber estado haciendo es pidiendo subvenciones.
Ya, yo en esa explicación,
claro,
tan sencilla y tan...
Es que ese
no
es
había
el
caído.
Es que ese es el problema. Entonces, lo que se les ocurre es que como los opositores se terminan haciendo de derechas porque se esfuerzan en lograr tener los conocimientos necesarios, que son muchos y muy difíciles de adquirir y exigen muchísimo esfuerzo para poder ejercer bien su profesión, pues vamos a inventarnos cualquier otro sistema.
Oye, nos dejamos muchas cosas en el tintero porque era imposible y nos dejamos, bueno, la reforma, por lo menos la modificación de la ley del aborto, que habrá que dedicarle prácticamente un programa. Nos dejamos también el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Yo ahí siempre me apunto, ¿y por qué solo para los estatutos de autonomía? Pero bueno, el recurso previo de inconstitucionalidad era un instrumento que también, es que lo que pasa es que nos queda poquísimo tiempo.
Lo que quiero decir es que los problemas que tenemos son tan profundos y están tan sin resolver que desde luego esto no se arregla trabajando los en el mes de agosto, como decía el ministro, ni metiendo ordenadores. El problema es muy profundo.
Pero el recurso previo, pues no sé, era una herramienta, ¿no?, que podía evitar que los males fueran irreparables, porque luego no hay vuelta atrás y no se pueden reparar.
Lo hemos echado de menos, yo creo.
Y además, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenas noches. Me tiene que hacer algún apunte de sus cosas que trae siempre aquí de Facebook y demás. Solamente una monosílabo, aunque sea, porque además lo ha estado hablando Federico Jiménez de los Santos esta semana y creo que es muy importante, y es sobre la igualdad ante la ley. Y es el aforamiento. ¿Esto habría alguna forma de acabar con ello? Que una persona, al estar aforada, tenga un parapeto y no sea igual ante la ley que yo. Me refiero a los políticos.
Yo es que creo que el aforamiento, perdonadme, solo tenía sentido para los parlamentarios para evitar precisamente que sea
que fueran se vieran, por ellos,
que se vieran atacados por el ejercicio de su
claro.
Libertad de opinión.
¿Tiene sentido
es,
ahora mismo
en ese sentido estamos mucho más expuestos? No lo sé.
Pues mira, hay aforamientos y aforamientos, ¿no? Vamos a ver, yo estoy aforado, porque como magistrado de Audiencia Nacional, si yo cometo alguna tropelía, me juzgaría no el juez del lugar, sino el Tribunal Supremo, ¿no? Mira, repito, hay aforamientos y aforamientos. Por ejemplo, el aforamiento de los políticos autonómicos ante la sala de lo civil y penal de los tribunales de justicia no está fundamentado. No está fundamentado, entre otras cosas, porque esas salas son de extracción política. La mitad de sus miembros proceden de gente elegida directamente por las asambleas parlamentarias, por los grupos políticos, con lo cual dices, eso no está bien. Ahora, en otros casos, por ejemplo, al final no hay ninguna diferencia en el trato. No hay ninguna diferencia. Se supone que quien tiene un puesto, digamos, de especial responsabilidad sea juzgado por un tribunal más cualificado. O sea, investigado por un tribunal más cualificado.
Pero entonces no hay igualdad ante la ley.
Bueno, pero también tu responsabilidad no es la misma. Yo, mira, los aforamientos en principio hay que aplicarlos siempre de una manera muy restrictiva. Muy restrictiva y no generalizarlo a toda la clase política.
Bueno, merece...
¿no?
merece
pero bueno, no es el problema.
Muy delicado,
merece, pero no es el problema.
Ahora que veo yo a Víctor Gago ahí al otro lado.
Lo que es impresentable...
Un día vamos a hacer una selección de artículos ahí sobre el aforamiento y vamos a generar debate a ver qué opinan nuestros pensadores sobre el aforamiento.
Pero lo que no hay derecho es a que Garzón,
buen tema.
Que tiene el privilegio de ser juzgado por el Tribunal Supremo, privilegio que puede estar perfectamente justificado, lo plantee como un problema de defensa
José,
al no tener una segunda instancia.
José Blanco.
Macho, ¿para qué quieres una segunda instancia?
José Blanco, si el señor tribunal, Camps...
Son siete magistrados del Tribunal Supremo los que lo están juzgando.
Luis Fernando, corre, mete ahí que tenemos nada.
Recordar que los artículos de tanto Emilio Cammani como de Marco de Benito van a estar en la web de Debates en Libertad, aparte de otra documentación, como de nuevo también los de José Luis Requero, por supuesto, y también todos los documentos con los que nos hemos apoyado para hacer este programa, que nos pueden seguir siguiendo, perdón por la redundancia, en Facebook, donde nos hacen preguntas para este programa, como si es separación de poderes que los políticos todavía puedan nombrar 8 de los 20 jueces del CGPJ, o si es separación de poderes que exista el Tribunal Constitucional. Otros, como Narrichar, se preguntan si lo que está haciendo Gallardón con esto es populismo para ganar adeptos de cara a presentarse a la presidencia del gobierno más adelante. Pero bueno, estos son opiniones para todos los gustos. Yo, entre otros de los documentos, y aparte de recomendar el libro de Asalto a la Justicia que tiene entre sus manos el director de este programa, Javier Somalo, apuntabais número de jueces y magistrados al principio del programa, decía que casi llegábamos a los 5.000, lo ha clavado, 4.984 a enero de 2010. Y para que tengamos
ya,
un ejemplo,
ya serán 5.000.
Procesos en los juzgados de primera instancia en 2007, 282.000 pendientes, en 2010, 605.000 pendientes, solo por aportar el dato.
Pues no nos queda tiempo para más. Muchas gracias. Serán ustedes citados en segunda instancia para seguir con estos asuntos.
Que no me pongan las costas.
No. De eso nada, un cafetito como mucho. Y nada, recomiendo a mi amigo Antonio Arcones. Reedita el Asalto a la Justicia, hombre, que ahora, tremendo, está mucho más de actualidad, de verdad, y se lee muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche aquí. Seguiremos hablando de justicia y de muchas cosas. La semana que viene, ni idea. Luego lo hablamos Luis Fernando Quintero y yo. Hasta entonces.
Debates en Libertad con Javier Somalo.